En tiempos de ansiedad e inmediatez, atrévete a pensar. Cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Y hoy quien se hace cargo de esta columna, además de filosofía, sabe de comunicación, de química farmacéutica, es un hombre con una experiencia muy, muy amplia. No sé, ¿de ansiedad sabe?
Sí, claro. Sí, sí. Como paciente.
Claro. Por eso no, porque vio que la presentación de la columna dice en tiempos de ansiedad, bajar la pelota al piso. No, no sé, ¿usted puede?
Sí, claro, puede.
Dale, ahí va. Bájala, hagamos el intento.
Esto que dijo, lo que te quiere preguntar es por la caca en las playas.
Bueno, está bien.
No,
sí.
Mentira. Me tiene preocupada. Pero no iba a... No, quiero, ¿sabe qué? Otro nivel de conversa.
Bien.
Bueno.
Otro nivel de conversa.
Ya está muy bien.
El entero coco. No, en serio.
A ver, los coliformes, los enterococos y los coliformes fecales son indicadores. Quiere decir que hay una alta probabilidad de contaminación fecal, pero no quiere decir que directamente implican que hay contaminación fecal.
Borkenstein, lo presenté, Bernardo Borkenstein.
Ahora sí.
Bien, me preocupa mucho más la contaminación fecal mental de quienes en realidad terminan de entender.
¿Cómo sería la contaminación fecal?
Me encantó.
Fecal. No sé, no me discutas.
Me encantó.
Me quedaron alados por el recurso.
No aprendemos más, seguimos enredados en redes, en guerras, en conflictos que están llenos de intereses, disfrazados de otros intereses.
Totalmente.
Y hay uno que además por nuestra situación en el hemisferio y en el mapa nos queda lejos y no terminamos de entender ni el origen ni el presente y terminamos sumando toxicidad al debate sobre estos temas.
Tal cual.
¿Me puede pasar el cernidor y aclarar un poco?
Sí, pero me produce ansiedad que no me tuteen.
Eso es ella.
No, está bien.
Bernie, ¿te puedo decir Bernie?
Sí, claro. De cualquier manera. No, era una broma. Realmente, cuando le dije a Roxana los temas en los que me especializo, y el tema de Medio Oriente es uno de ellos, directamente me dijo, sí, ese. Y tengo que decir tres cosas para empezar. El conflicto de Medio Oriente es algo en el que todo el mundo está equivocado, que nadie entiende y que todos mienten. Y como yo soy alguien, me cabe en la general de la ley.
Me vas a mentir, me vas a desinformar, porque estás equivocado.
Voy a tratar de evitarlo. Por lo menos yo sé que eso pasa y voy a tratar desesperadamente de evitarlo.
¿Y tú crees que eso te exime de culpa? Porque es muy fácil, ¿no? Decir, te voy a mentir, pero
sabelo. El que avisa no traiciona.
Está bien. Hagamos el intento, a ver qué pasa.
¿Está? Entonces, el primer aviso que voy a dar es algo que es muy obvio en mis redes. Yo soy sionista. Mis estudios son académicos. ¿Está? Pero eso no quiere decir... que yo no tenga una cierta aspiración de tener una mirada objetiva de lo que ocurre ahí. El gran problema es que nadie tiene claro de qué se está hablando porque las palabras han perdido su significado, las palabras se han convertido en lo que la Clau, el argentino, llama un referente vacío. Si son palabras que tanto usarlas, como por ejemplo... decirle genia a alguien o divina o divino a alguien, ya no significan nada. Si todos somos divinos, nadie es divino.
Decir te amo ni te digo.
Pero por vale, ejemplo, pero no tal cual, adelante, absolutamente.
Sí. No, o el hola amigo, ¿viste? El hola amigo, hola amiga que se usa ahora, hola amigo.
Sí, claro, son palabras amigo. Que se vacían. Entonces, palabras como sionismo.
O antisionismo.
O antisionismo. Que, por ejemplo, de tanto usarla Gustavo Salle, o de tanto usarla Cristian Mirza, o de tanto usarla quien sea que la use... ya no significa nada, porque en realidad es una palabra muy compleja, como tantas, que, por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el enemigo del sionismo? ¿Ustedes qué me dirían?
El enemigo del sionismo. Una respuesta rápida.
El antisionista.
Sí, pero...
el antisionista. Ese sería el antónimo, está bien. O sea, el antisionismo sería una cosa interesante porque el sionismo, al ser una ideología, su... antiideología sería el enemigo. El problema
Pero que mirado desde acá, se convierten en enemigos, se convirtieron en enemigos en ese escenario.
Claro, el problema es que decir antisionista es absolutamente cierto, pero no me agrega información. Tenemos que ver cómo llenamos de información esa palabra que es antisionismo.
¿Jamás sería el enemigo del sionismo?
Sí, por supuesto, pero jamás es un enemigo de la humanidad, eso es un problema.
No, está bien, el enemigo del sionismo es aquel que se opone a la creación de un Estado independiente de Israel en Palestina.
Por
Casi.
Hasta
¿por qué en Palestina?
Bueno, en la zona en la que está. Originalmente Palestina, originalmente antes no Palestina, cuando se decide
punto.
La creación.
Creación de Estado de Israel.
Sin Palestina.
Ahí está.
Hasta ahí va bien.
Porque el sionismo es simplemente es eso, es un término que se acuña en el siglo XIX... que es la vinculación afectiva del pueblo judío con la Tierra Santa. El pueblo judío reza una vez por año a Yanaba, a Jerusalén, el año que viene que nos reunamos en Jerusalén, y era inicialmente una descripción afectivo, religiosa y, digamos, descriptiva del afecto de un pueblo por un lugar, que rápidamente en 2 años pasa a describir un movimiento político. Cuando empieza a formarse el sionismo político. Que rápidamente, como todo en política, pasa a dividirse en un sionismo de izquierda, un sionismo de derecha, en distintos tipos, como tantos tipos de personas hay. Entonces, al sionismo es a la única ideología que se le niega la posibilidad de decir hay muchos sionismos. Entonces, cosas que son achacables al sionismo de izquierda, de repente se le achacan al Estado de Israel. Cosas que hace el Estado de Israel se le achacan al pueblo de Israel. Cosas que hace Netanyahu se nos achacan a los judíos que vivimos en Uruguay. ¿Por qué? Porque está todo revuelto. Y de ahí digo yo que todos están equivocados porque en realidad no saben de qué están hablando cuando hablan de sionismo. E incluso a mí me pasa que como no sé qué quiso decir la otra persona cuando dijo sionismo, le contesto a la versión equivocada del sionismo. Por eso hablé de equivocación. Porque a veces cuando uno responde demasiado rápido, en esa inmediatez, por ejemplo de X, de donde tuve la enorme sabiduría de retirarme hace unos años, lo utilizo solamente para comunicar mis actividades a través de un bot, o sea, trato de no entrar, miento, después de los partidos de Nacional y Peñarol, entro a ver qué onda. Ahí pasa eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La gente no sabe qué quiso decir la otra persona. Un ejemplo clarísimo, toda esa urticaria que hubo con los parodistas y con la murga hace unas pocas semanas. Como crítico de teatro, yo me sentí muy avergonzado por todo lo que pasó. No tenía sentido lo que estaba pasando.
¿Qué le dio vergüenza exactamente?
La respuesta de la colectividad judía. La parodia de... ¿qué eran los muchachos? No me acuerdo cuál era.
¿Se refiere a la del mercader de Caballeros? ¿El mercader de Venecia? ¿O porque hubo dos temas?
Sí,
no,
sí.
El mercader de Venecia. Después hay críticas que hacen un par de murgas. Una es la Mojigata, otra es la Gran Muñeca. La otra declaración que hubo fue en contra de la Gran Muñeca.
Pero se fue la primera.
Que habla de un... Claro. No, la primera fue la de los muchachos.
La parodia de los muchachos es una parodia del mercader de Venecia que en todo caso tiene un esfuerzo por denunciar el antisemitismo que ya está en Shakespeare. Y en todo caso lo que se puede denunciar es una mala lectura de la obra y una parodia pobre de una, digamos, una agrupación que hizo una parodia pobre. No más. No había ni intención antisemita ni nada. De la Gran Muñeca sí había una baratija enorme de ser demagógico y ponele que yo me podría haber ofendido si me diera la gana, pero ya te has gastado la bala quejándote de unos parodistas que no tenían sentido. Y de la Mojigata, yo lo que podría decir es que aburren, así que lo que podría enojarme es de una murga que me gusta mucho, que es un espectáculo horrible. Pero nada más que eso. Pero primero, nunca
usted
represión,
y yo sabemos que lo que
nunca
acaba de
censura.
Decir,
sí.
Bernie, usted y yo sabemos que lo que acaba de decir está dicho desde el dolor. O sea que sí le molestó y sí le dolió.
Me dolió la Gran Muñeca.
Y lo otro también.
Que la Mojigata aburriera, sí, claro.
Bueno. O sea, ya que vamos a hablar de ser honestos con las palabras, porque estamos todos equivocados,
pero
lo
que
invito...
Yo soy un gran fan de la Mojigata.
Invito,
la Mojigata dice que hay judíos que son fascistas.
Sí, no, pero...
¡Ay!
Lo invito...
Eso es lo que dice la Mojigata sobre el tema.
A que diga que sí, que le duele.
No hay.
Pero eso, vamos a poner las cosas en contexto para saber qué es lo
que dice la uno. ¿Dolió o no dolió?
Claro, ¿cómo va a haber un genocidio? No hay ningún genocidio, punto. Eso es una afirmación muy dura que voy a hacer, que mucha gente se enoja conmigo, pero lo respaldo con números en 2 segundos. A ver. Tengo un ejemplo, porque lo estuve pensando mucho después que hablé con Roxana, ¿Ustedes conocen un programa de televisión que se llama Esta Boca es Mía?
Sí, cómo no.
Bien. Ese programa suele salir recortado y sacado de contexto en CinTV. Muchísimo.
Ah, sí, sí, es verdad. ¿Ah? Mm.
Yo lo quiero muchísimo al señor Z, charlo mucho por WhatsApp con él.
Ahí vamos derechito a CinTV.
¿Eh?
Vamos derechito.
Le mandamos un saludo. No, pero lo que quiero decir es que tanto a él como a mí nos pedían desde la izquierda, nos corren por izquierda porque no alineamos automáticamente al discurso mayoritario progresista de tener que alinearnos con ciertos discursos que no son lógicos o que se oponen a la realidad numérica. Mm. Entonces, por ejemplo, imagínate que alguien, por mirar solo CinTV, pensara que Esta Boca es Mía es un programa en el que únicamente se dedican a que Fernando Margheri maltrate a invitados de izquierda. Que si uno mirara solo CinTV podría pensar.
Es una misión sesgada de la realidad, obvio.
Es un recorte horrible que no respeta
Exacto.
Mire,
no respeta el espíritu del programa.
Más o menos, porque yo sigo CinTV y he visto recortes en los que se les pega a uno y a otro.
Claro, pero estoy hablando de leer mal la realidad. No de que CinTV lea mal la realidad. Estoy hablando de una lectura intencionada de CinTV, no de una lectura intencionada.
No, pero la historia dice
no,
que hay
justamente yo miro CinTV y he visto
que no está tan flechado.
Sí, claro. Pero, a ver, yo estoy hablando.
A ver, escenario. Vieron un día CinTV y justo agarraron a Margheri peleando al invitado.
Yo no estoy hablando mal de CinTV, estoy hablando de gente que mirando intencionadamente CinTV podría sacar esa intención.
Se entendió el punto. Exacto. Sí.
Entonces, la gente que ya quiere ver que Israel es un estado genocida, lo va a ver en cualquier información. Entonces yo digo...
Nos pasa en todo, ¿eh?
Sí, pero pasa muchísimo más acá. Por ejemplo, la ONU sacó más resoluciones en contra de Israel que contra Irán, Corea del Norte, Siria. Por supuesto, ninguna contra Hamas y Hezbollah, porque no los considera movimientos terroristas. Pero sumo todos los países de África con movimiento así, y Turquía. Pero no solamente sacó más, sacó 5 veces más que todos esos países juntos. Pero estoy sumando Ruanda, Somalia, todos esos países. Entonces, eso habla de una visión un poco distorsionada. Ahora bien, es genocidio, la acusación. Es genocidio, ¿quién lo cometió? Supuestamente. El Estado de Israel, el pueblo de Israel...
Netanyahu,
por ejemplo, yo jamás defendería a Netanyahu. Ajá. Si me preguntan, es un político que no lo votaría, que si no hubiera sido por el 7 de octubre hubiera ido a un juicio y posiblemente a la cárcel. Solamente se mantuvo en el poder por el 7 de octubre.
O sea, le hicieron un favor y él ha aprovechado la guerra en ese sentido.
Y no la quiere terminar por eso.
Vos decías la ONU, pero por ejemplo, Amnistía Internacional también ha concluido que hay un genocidio en la Franja.
¿Sobre qué datos? ¿Los de la UNRWA?
Y bueno,
una organización llena de palestinos que toma los datos de Hamas y los valida. Y que se sabe, además, que facilitó la entrada de armas a Palestina.
Vos decís, ¿por qué no, entonces?
Voy a eso. En todas las guerras se cometen atrocidades. Esta no es la excepción. Israel cometió atrocidades. Punto. No se puede discutir. ¿Tá? La pregunta es, ¿por qué iniciaron una guerra contra Israel el 7 de octubre? ¿Y por qué una tan sangrienta? El ataque del 7 de octubre fue lo peor que se hizo contra una comunidad judía desde el Holocausto. Las violaciones, las matanzas y el vilipendio de cadáveres de mujeres y de bebés. El famoso video del muchacho palestino diciendo papá, maté a un judío como la gran cosa. Todo lo que ocurrió ese día, ¿por qué hacerlo? Lo voy a contestar al final si me piden. Sí. Quiero cerrarla con la respuesta a esa pregunta. ¿Tá? ¿Para qué iniciar eso? Si era obvio que era lo mismo que el hecho de que Uruguay tuviera una nueva constitución cuyo único artículo fuera Uruguay es un país dedicado a la erradicación de Brasil. ¿Tá? La respuesta es que de los dos estados palestinos, Cisjordania y Gaza.
Sí, que sí, sí.
Gaza, que está controlado por Hamas ilegítimamente porque desde 2005 no ha hecho elecciones, tiene su guarda constitucional que tiene que erradicar a Israel. Está dedicado a erradicar a Israel. Considera que Israel es un ocupante ilegítimo. Entonces, primero, no cree en la solución de los dos estados. No lo cree.
No.
Entonces no podemos hablar de dos estados cuando el que gobierna es Gaza. porque no lo cree. Uh-huh. Hay muchísimas encuestas a civiles gazatíes diciendo no, con Israel no podemos negociar porque son ocupantes. Entonces, sí. Bueno, los occidentales creemos en la solución de dos estados. Yo creo que es la única solución. Aparte hay un problema. Nuevamente, si me preguntas a mí, Bernardo, creo que hay un tema que nadie de toda la izquierda internacional entiende. Es que no solamente hay que encontrar una salida sustentable económica y demográficamente para el pueblo palestino, hay que encontrar una que respete una particularidad de la mentalidad árabe, y es que no puede ser humillante, y la mentalidad árabe no es occidental. La humillación no responde a los mismos parámetros que los nuestros. Uh-huh. Es muy grave ese tema. Cuando terminó el último cese al fuego, con Gaza destruida y con 40.000 palestinos muertos, los milicianos que quedan de Hamás estaban manifestando las calles gritando ganamos, ganamos. No sé qué ganaron, pero es lo que hacían.
Bueno, ahí vamos con el tema del el intento desde la occidentalidad de entender un mundo, ¿no?, que tiene otros códigos. Y también me pregunto, así como tú planteas esto, ¿no?, esta pregunta con respecto al concepto de la humillación. Bueno, también es válido pensar, o preguntarse al menos, si la resolución que se tomó en su momento de formar el Estado de Israel, ¿no?, de Israel, si no fue tomada también desde una lógica muy occidental...
De espaldas al mundo árabe.
De espaldas al mundo árabe.
Es una buena pregunta, necesito 6 horas para contestártela, okay. Pero puedo intentar...
No, no quedan 11 minutos.
Claro, puedo intentar resumirte una respuesta, voy a caer en lo que dije al principio. Sí, sin dudas, fue una resolución pésimamente diseñada por los ingleses, porque en vez de hacer un Estado palestino, hicieron dos y dejaron a Israel en un sándwich de palestino, cosa que nunca iba a terminar bien. Crearon dos estados, Palestina, Cisjordania, Israel, y Palestina, Transjordania o Jordania, que recordemos, Jordania es un estado palestino.
Sí, sí, pero gobernado no por Hamás, ¿no?
Bueno, en el 48 era un estado palestino gobernado por la dinastía de Faisal, sí. Que después se
dedicó... No, digo ahora.
No, está bien, pero quiero decir, se creó así. Sí. El tema es, hay dentro del relato del palestinismo, porque hay que entender que también es una ideología pro-palestina, no hay...
¿Y cuando esa ideología pro-palestina es pro-Hamás? No.
A ver, a todos los efectos prácticos, sí.
O la pro-palestina no es que sea pro-Hamás, pero es antisionista.
Es las dos cosas. Porque ser pro-Hamás es ser antisionista, porque la carta constitucional de Hamás...
Y antisemita es otra cosa.
Es tan difícil de determinar que hay que verlo caso a caso. Ahora te voy a decir...
Es un cómodo disfraz también, ¿no?
Mira, a mí no me gusta... saltar enseguida gritando antisemita, uh-huh, porque es una de las cosas de que yo decía así, recién, de las mentiras, y sí, estar equivocado, y que me da urticaria, porque odio la victimización, la odio en serio, la autovictimización, quiero decir.
Sí, se entiende.
No me gusta.
Por eso te preguntaba del genocidio, que lo responderás al final, pero...
No, eso lo voy a responder ahora, lo que voy a responder es otra cosa.
Decir... que es un genocidio lo que está ocurriendo, ¿es antisemita? ¿No puede ser una mirada distinta
a la
que
tenés? No, es una estupidez, básicamente.
Bueno, está bien, pero distinta a la que tenés. Amnistía Internacional entrevistó a 212 personas, incluso se basó en algunos informes israelíes para llegar a esa conclusión. Pero está, podés considerar que es una estupidez, pero no antisemita necesariamente.
No, eso no tiene que ver, eso es una estupidez.
No, porque fue la declaración contra la gran muñeca de antisemitismo, era por haber dicho que es un
genocidio. No, la gran muñeca sí es antisemita, sí. Porque aparte, los versos de la gran muñeca confunden... Siria con el Líbano, con Gaza. ¿Qué tiene que ver Israel con los muertos en Siria? Eso los mató el Estado Islámico. ¿Qué tiene que ver Israel con lo que murió en Siria?
Sí, habla de las guerras. Es verdad que es en un cuplé donde se menciona todo.
Hace una gran bolsa, ¿no?
Entonces no, ahí tenés.
En eso sí hay.
Pero no te quiero desviar. Estábamos en un punto.
En Israel, en Gaza hay 2 millones de habitantes. Murieron 40.000. En las guerras muere gente. La guerra la inició Hamás. 40.000 en 2 millones es una tragedia humanitaria terrible. El horror que me causa es terrible, pero la proporción es infinitamente menor a la de cualquier otra guerra que conozca la humanidad, la proporción de civiles a no civiles de muertos. Eso es imposible de discutir. por ello no puede ser considerado un genocidio simplemente numéricamente. ¿Tá? Y como te digo, si decir que es un genocidio es o no antisemita. Bueno, lo de genocidio se decía ya desde antes, que Israel era un estado genocida, sí. Y la parte de ahí se decía ya desde antes. Bien, el pueblo palestino duplica su población aproximadamente cada 10 años. El Estado de Israel es genocida, es el peor genocida de la historia. Porque
además hay palestinos trabajando en Israel, cruzando.
Ese es el otro argumento. Si es un estado de apartheid, ¿por qué hay 1,500,000 de palestinos israelíes que viven en Israel, que pueden ser generales del ejército, y lo son? Menos del 1% de la población árabe israelí opta por entrar al ejército. Para los árabes es voluntario, por razones obvias, pero entran y son oficiales y han llegado a ser generales, pero también son jueces, tienen su propio partido en la Knesset y participan del gobierno. Eso no ocurre con los judíos en ningún país musulmán. Más bien en Irán fuimos exterminados, junto con los cristianos y los yazidíes. Entonces, ni genocidio, ni apartheid. Esas son cosas que se repiten y que no tienen sentido. No es culpable de ello el Estado de Israel, no es culpable de ello el pueblo de Israel, y ciertamente no es culpable de ello el sionismo, porque ni numéricamente ni filosóficamente se sostiene ni el apartheid, ni el sionismo, ni el antisemitismo, ni el genocidio. ¿De dónde sale esto? De una resolución de la ONU de allá del 70, que fue patrocinada por Rusia y por los países árabes, que después se canceló, pero que quedó en la idea de la gente, y hoy en día sobre todo Sudáfrica la viene batiendo el parche a ese concepto, nada menos que Sudáfrica. Pero ese es el tema. Insisto, 40,000 personas muertas es una tragedia humanitaria, no lo relativizo. Punto. Lo que no es genocidio. Ahora bien, en inglés se dice no use, no news. Si a vos lo único que te importa es cuántos palestinos murieron, y no te preocupa nada cuántos somalíes, cuántos ruandeses, cuántos iraníes, cuántos coreanos del norte mueren, y bueno, cuestionate vos por qué solo te preocupan los palestinos que se mueren. ¿Tá? Si a vos te preocupan solo los palestinos que mueren en el conflicto con Israel, y no lo más de 78,000, 80,000, no me acuerdo, que mató el rey Faisal de Jordania para sacar a Arafat de la OLP porque estaba haciendo un golpe de Estado y lo quería derrocar en el Septiembre Negro, siendo un árabe expulsando a los palestinos de Jordania. Y bueno, a lo mejor sí. Y si además los 40,000 palestinos que trágicamente acaban de morir en Gaza te duelen más que los 400,000 sirios que acaba de matar Bashar al-Assad en Siria, y bueno, son 10 veces más. ¿Por qué nadie le dice genocida a Bashar al-Assad? Nadie lo acusó de genocidio. De muchas cosas, pero no de genocidio. Digo, acá tenemos que ver una cosa. ¿Por qué 400,000 no es genocidio y 40,000 sí? Yo no digo que no sea una tragedia, no digo que sea horrible. Y Netanyahu va a arder en el infierno según cualquier religión que se acorde con la humanidad. Pero no es genocidio. Son crímenes de guerra, seguro. Pero una guerra que no empezó Israel.
¿Por qué la persecución a los judíos todavía hoy?
Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a ver cuándo es persecución a los judíos y cuándo no.
Le llamo persecución a esta... a cómo arrancó la conversación, ¿no?
Y bueno...
A toda una comunidad internacional, que son supuestamente los referentes de... la mejor versión del mundo, o aspiracionalmente, donde se señala, como tú planteabas al inicio, a Israel como genocida.
Y acá tendríamos que ver un suicidio muy lento que está cometiendo Occidente en este momento, que está errándole las cosas, leyendo muy mal la realidad de Europa en este momento. Está, por ejemplo, con el temor a la islamofobia, perdiendo un montón de batallas, entre otras, contra la extrema derecha y partidos o grupos que se definen como nazis, literalmente, por las mismas razones por las que odian a los judíos. ¿Tá? Francia hoy en día es un lugar inhabitable para los judíos, porque en los barrios donde vivieron desde hace miles de años son expulsados por los inmigrantes árabes porque los persiguen, y de otros barrios son expulsados por las cuadrillas nazis. Ahora, ¿por qué odian a los judíos? Bueno, es una historia de miles de años, no me voy a victimizar, no me importa. El Estado de Israel, por suerte, es un lugar donde los judíos se pueden defender. ¿Te molesta que te persigan? Anda a vivir a Israel. Yo en Uruguay vivo feliz. No me victimizo, no soy una víctima. ¿Está? ¿Cuándo el antisionismo es antisemitismo? Cuando solo te importan los 40.000 de Gaza y no los 400.000 de Siria. Y subo la apuesta. En Cisjordania es donde está el verdadero problema de Israel. Ahí están los colonos de Israel. Esos son los verdaderos criminales israelíes. ¿Está? Ese es el verdadero error de Netanyahu. Haber dejado que esos colonos, que sí son violentos y que sí se enfrentan con las mismas herramientas que utilizan los terroristas a los pobladores de Cisjordania, ¿está? Han cometido crímenes y seguramente lo siguen cometiendo. ¿Por qué no lo frena Netanyahu? Y porque tiene abierto Hezbollah, los hutíes de Yemen, Irán y Gaza. ¿Cuántos frentes más va a abrir?
Bernardo, vos dijiste, soy feliz en Uruguay, no me siento perseguido.
No.
Sin embargo, hay voces que dicen que el antisemitismo ha crecido en Uruguay,
sí,
que se percibe notoriamente. ¿Eso es así? ¿Lo entendés así?
Para el que le guste victimizarse, seguramente. Ah, sí.
Bueno, pero entonces no pensás así, es parte de una victimización.
Mira,
puede ser un dato de lectura objetiva.
Yo soy
de
izquierda y claramente siento, como alguna dijo Pettinati, que la izquierda se ha vuelto más antisemita. Yo creo que es simplemente un reflejo de aceptar ciertos discursos dominantes, porque con las personas inteligentes de izquierda con las que hablé, pude hablar y muchísimas, pero ni cerca, se adscriben a ese discurso. Entonces creo que es una versión desde cierta derecha que la izquierda es antisemita. Entonces no creo que sea así.
Bien, Bernardo Borkenstein, esto es como así, como una entradita.
Te voy a pedir un minuto nada más porque quería cerrar con una cosa.
Dale.
Pero prometo no extenderme. Te dije que quería cerrar con un tema.
Sí.
Bueno, mira, en 2008 había un terrorista preso en Israel, ¿está? Que estaba haciendo una inspección rutinaria de higiene y un dentista vio que tenía síntomas extraños y sospechó que tenía cáncer de cerebro. ¿Está? Vos dirás, ¿por qué el dentista sospechó? Sí. Bueno, porque tenía ciertas desviaciones que le parecieron raras al dentista y lo derivó
bien
al médico correspondiente, donde se constató un tumor cerebral, fue operado, se restauró su salud y con el tiempo fue liberado junto con otros terroristas en esos campos.
¿Terrorista
que
o sospechado?
No, terrorista, terrorista. No, terrorista, terrorista. El cáncer que hacen un israelí por 20 terroristas, porque ese es el valor que le ponen a la vida humana. Y le prometió al médico que le iba a devolver, al dentista, no al cirujano, porque fue el que lo salvó también, que le iba a pagar su favor, ¿no? Lamentablemente, en un ataque terrorista, el sobrino de este dentista murió pocos años después y nunca pagó su favor. Pero este terrorista se llamaba Yahya Sinwar y fue el arquitecto de la carnicería del 7 de octubre, que fue lo que pasó como origen de toda esta guerra. O sea, esa persona que Israel salvó de un tumor en el cerebro fue el que organizó y llevó adelante el 7 de octubre en Gaza. Yo quiero que alguien me muestre un ejemplo al revés en un solo país gobernado por las teocracias musulmanes. Uno. O en cualquier teocracia, musulmana o no musulmana. Por eso soy demócrata y republicano.
Definitivamente a pensar con esta breve pero intensa charla con Bernardo Borkenstein.
Gracias,
gracias,
gracias a ustedes por recibirme.